¿Tiene problemas con sus propiedades urbanas y rústicas? ¿La información en catastro y registro de la propiedad no concuerda con la realidad? ¿Necesita un plano topográfico georreferenciado? Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com. Colegiados en la tarde.
Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Voy a comprar unas tierras. Quiero construir una casa en el campo con piscina para que los niños disfruten.
Te habrás asesorado bien de no tener problemas, ¿verdad?
¿Problemas? ¿Pero por qué debería tenerlos?
Mis suegros estaban a punto de comprar unos terrenos para construir. Suerte que les recomendé que se asesoraran por un ingeniero en geomática y topografía y se dieron cuenta a tiempo que no cumplían con la superficie mínima para poder conseguir la licencia urbanística. Además, parte de la parcela estaba afectada por la carretera de al lado. Y hasta para plantar un árbol tenían que pedir autorización al ministerio. Menuda faena.
Ya te digo, no pensaba yo que habría tantos problemas.
Por mi trabajo estoy acostumbrada a ver problemas con viviendas y construcciones que al final hay que derribar o parcelas que a la hora de construir no caben los chales diseñados y créeme, a mí no me pasará. Yo siempre me asesoro por los especialistas.
Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.
Bé, pues fui de nou a la sessió Colegiados, ens porta al Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topogràfica i a més avui tenim un contingut molt, molt xuli perquè tenim la taula plena de gent, a banda del convidat habitual com és Juan Pablo Navarro Batet, que és el gerent territorial. Què tal, Juan Pablo, com estàs?
Buenas tardes, Carlos, buenas ¿qué tardes? Tal? Hoy vengo muy bien acompañado.
Ya lo veo, ya, tienes aquí a cuatro amigos muy jóvenes y es que vamos a hablar de esos trabajos de final de grado de la carrera de Ingeniería de Geomática y Topografía de la Politécnica de Valencia y vamos a conocer, ¿no?, esos trabajos y a sus protagonistas en estas últimas jornadas internacionales, ¿no?, de GVSIG.
Eso sí, es el sistema. Carles, concretamente el año pasado, sí. No sé si recuerdas, también hicimos un programa similar.
Me acuerdo,
Tuvo tremendo éxito. Entonces lo que hemos pretendido traer es varios proyectos que se presentaron en las pasadas jornadas internacionales GVSIG, ¿no? Y
GVSIG, que es el Sistema de Información Geográfica, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Y hemos traído aquí un poco para que la gente vea pues las nuevas generaciones, ¿no?
Estos son los que se van a incorporar a la tertulia, otros más para adelante ya, cuando ya sean profesionales consagrados.
El talento, ¿no? El talento geomático.
Bueno, pues hoy van a debutar, vamos a saludarlos ya. Son Mario López Calero. Hola, Mario, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Carlos Vallarri, ¿cómo estás, Carlos?
Buenas tardes, Carlos.
Raquel Alcón, hola, Raquel.
Buenas tardes.
Y Jesús Nicolás Sánchez, ¿qué tal?
Buenas.
Bueno, cada uno trae su trabajo debajo del brazo y van a explicar un poquito en qué consiste, excepto Mario López y Carlos Vallarri, que trabajan conjuntamente, ¿no? Tanto Raquel como Jesús traen su trabajo de manera individual. Así que vamos un poquito, ¿no?, a abrir boca, ¿no?, Juan Pablo, ¿sí?
Sí, bueno, tanto Mario como Carlos nos presentan un proyecto que se llama Cartonatura, ¿no? Uh-huh, y bueno, que nos van a presentar.
Que nos explique, ¿no? A ver, ¿quién habla de los dos? ¿Qué es Cartonatura? ¿De qué va vuestro trabajo?
Pues Cartonatura nació el mes de junio del 2017, a raíz de ver las necesidades que tienen los términos municipales, sobre todo los municipios de carácter rural, viendo que tenían muchas necesidades patrimoniales y medioambientales que se podían gestionar mediante una infraestructura de datos espaciales. Entonces nos pusimos manos a la obra, no tuvimos vacaciones, y nos dedicamos a cartografiar un municipio en concreto, tomando muchísima cartografía, muchos datos, y mi compañero Carlos se dedicó a programar la infraestructura de datos espaciales, que más adelante pasó a ser una plataforma de gestión, que es lo que a día de hoy tenemos. Tenemos una plataforma de gestión a partir de la cual los municipios, los alcaldes, técnicos y concejales van a poder gestionar todo su municipio gracias a la plataforma que a día de hoy estamos creando.
Una herramienta como estas también aporta valor de cara al ciudadano. ¿La pueden utilizar ellos?
Sí, la idea es generar cartografía masiva y exhaustiva que con diferentes herramientas puedes analizar el terreno y sacar tus propias conclusiones y productos. Cualquier técnico en topografía o incluso un arquitecto puede desarrollar todo su labor cotidiana y ver la problemática que tiene en cualquier zona.
Caray, supongo que sería un pueblo pequeño, ¿no? Porque si tenías que hacer una cartografía general, ¿no? Entre dos personas mano a mano en un verano.
Bueno, realmente se hizo, bueno, la hice yo en este caso, pues todo el verano, todo un mes, estuvimos yendo con el coche y andando. Era un municipio el cual conocía, lo cual facilitó la tarea.
Lo puedes decir, ¿eh? No pasa nada, ¿qué pueblo era? No pasa nada.
Bueno, mi municipio en este caso es Casinos, ¿eh? Entonces, un municipio que tiene una aproximación.
Un pueblo magnífico, además. Amigos de este programa, que los hemos entrevistado cantidad de veces cada vez que hacen la Feria del Turrón, hombre.
Mira, efectivamente. Mando un saludo para ellos.
Mi compañero lo que hace es un experto en cartografía que conoce mucho el monte, el terreno, y puede sacar todo tipo de objetos físicos que a día de hoy nadie tiene y nadie puede encontrar. Siempre ponemos el ejemplo de si quieres tener una capa de vegetación, lo que nosotros sacamos es tipo de hoja, altura media del bosque y toda esa información para, por ejemplo, una metodología de control de incendios, sí. Puede ser muy útil.
¿Qué más aplicaciones tiene este tipo de herramienta? A ver, pongamos que se la ofrecemos a un municipio, supongo que esto fue lo que hiciste, ¿no? Fuiste a Casinos, ¿no? A los técnicos municipales, les ofreciste la herramienta. ¿Y qué aplicación puede tener para que la gente lo entienda?
Pues por ejemplo,
aparte de esta que acaba de explicar hace un momento tu compañero.
Pues, Carlos. Por ejemplo, tenemos una herramienta de creación de mapas que genera un mapa con su cajetín, su leyenda, escalado perfectamente y... se podría utilizar perfectamente para presentar a una administración pública, lo cual facilita mucho la faena de un técnico, y que todos lo sabemos, sobre todo los que trabajamos en este campo, que a la hora de maquetar perdemos tiempo en maquetar un mapa y que esté todo perfecto. Nosotros hemos sacado una herramienta de ese tipo. Luego también nos permite dibujar, que bueno, en nuestro caso pues se llama digitalizar, sobre el mapa. Y también una herramienta que vamos a sacar próximamente va a ser el envío automático entre IDES, entre infraestructura de datos espaciales, de informes. El sacar un informe particular y con un solo clic el poder enviar un informe sin necesidad de ir al otro municipio, o incluso pensamos siempre en la necesidad de los clics que hay que hacer a la hora de abrir pestañas, abrir un correo, etcétera. Lo que buscamos es que todo se pueda hacer desde la plataforma para facilitar de verdad esa tarea.
Estos informes que está diciendo Mario se basan en el análisis del territorio. Puedes ver cómo está, como ha dicho antes Juan Pablo en una reunión que hemos tenido, el asfalto de la carretera, los firmes y simplemente enviárselo al jefe de turno y que compruebe que el estado está bien y tomar las decisiones propias.
Bueno, lógicamente, al ser un trabajo de fin de carrera, pues esto es como si fuera un proyecto piloto, ¿no? Lógicamente, cuando se presentó a la población de Casinos, ¿cómo fue recibido por los técnicos que van a poder darle uso?
Bueno, realmente la verdad es que fuimos muy bien recibidos, les gustó muchísimo. A partir de nuestra reunión, sacaron la idea de poder hacer un inventariado de patrimonio tanto rústico como urbano. Lo único que sí que es verdad que a día de hoy las administraciones públicas pues carecen quizá de esa posibilidad económica a la hora de poder contratar los servicios de uno u otro proyecto.
Claro,
eso nos está costando un poquito.
Comentar, Carles, que tanto Mario y Carlos han recibido un premio recientemente por su proyecto. Yo creo que comenten un poco al respecto.
Venga, va a sacar pecho, hombre.
Nos presentamos a un concurso que era de ideas de la Universidad Politécnica de Valencia.
Ajá.
¿Y era idea básica?
No, era idea avanzada. Hicimos una presentación de idea avanzada.
¿Sí?
En este caso, bueno, una presentación de 5 minutos. Tuvimos que explicar la idea delante de un jurado. Y la verdad es que fue muy bien acogido por parte del jurado. Incluso ya no solo nos apoyaron, sino nos dieron consejos, les gustaron. Incluso hubo pues una pequeña broma de: si contempláis estos datos, os compramos. Y le dije, pues mira, casualmente vengo de un mundo de la minería y sé perfectamente los residuos que se vierten en antiguas minas. Y por supuesto que contemplamos residuos que existen en el medio ambiente.
¿Os compraron?
No, se arriesgaron demasiado, la verdad.
Y bueno, ¿y proyectos de futuro? ¿Puedes comentar algo?
Sí, ahora actualmente estamos hablando con la Mancomunidad de Albarracín y con la con el presidente de la Diputación de Teruel, y ya hemos hecho los prototipos para ellos y próximamente, en breves, tendremos una reunión con ellos.
Bueno, pues ojalá saca de ahí algo positivo, ¿no? Y que ese trabajo que tanto os ha costado, bueno, le podáis sacar en un futuro rendimiento, que no solamente sirva, ¿no?, para cerrar con brillantez el grado, la carrera, ¿no? O sea, también hay que pensar también en el futuro próximo, ¿no, Juan Pablo?
Claro que sí.
¿Vamos con más proyectos, Juan Pablo?
Sí, en la siguiente va a ser Raquel Alarcón, pues ha hecho un estudio metodológico de señalética y rutas de evacuación en zonas españolas de riesgo de tsunamis mediante técnicas geomáticas.
Muy bien. Raquel Arcón.
Sí, sí.
Ah, pues antes creo que he dicho mal tu apellido. He dicho Alcón.
No pasa nada.
Es Arcón. Muy bien. Sí, sí. Bueno, pues cuéntanos un poquito tú también, Raquel, de qué va este título, por cierto, bastante largo.
Sí,
de,
sí, la verdad
de,
es que sí.
De tu proyecto. Lo voy a repetir. Estudio metodológico de señalética. Uh-huh. Es que la gente que no somos legos en esta materia. Y rutas de evacuación en zonas españolas de riesgo de tsunami mediante técnicas geomáticas. Dicho en cristiano.
Básicamente quería aprovechar todas las técnicas y conocimientos que hemos aprendido en la carrera de geomática, uh-huh, para aplicar a resolver un problema que puede existir perfectamente en el ámbito de hoy en día en España, como pueden ser los tsunamis.
Uh-huh.
Y básicamente pues se trata de... El trabajo fue elegir dos zonas de estudio,
¿sí?,
en las cuales se aplicó un caso hipotético de que si hubiera tsunami, pues realizar rutas de evacuación y establecer una especie de señalética a la hora de la evacuación.
Esto, claro, lógicamente la gente dice, bueno, esto son palabras mayores, ¿no? Pero es verdad, es cierto que el Mediterráneo no tiene la problemática, ¿no?, de un gran océano, estamos más protegiditos, pero sí que es verdad que hay movimientos sísmicos también en nuestra zona. Aunque...
No, pero Carles, ya creo hemos comentado en alguna ocasión, ¿sí?, la península ibérica, ya hemos tenido en alguna ocasión...
Algún otro sustito,
concretamente en Lisboa. Sí. Hubo un gran tsunami.
Claro, pero Lisboa es el sí, océano. Sí. Yo hablaba un poquito hablando desde nuestro punto de vista, desde los valencianos, pero podría darse, ¿no?
Sí, sí. Pero la zona de estudio concretamente eran Cádiz y Conil de la Frontera.
Ah, muy bien.
Están, claro, al otro lado.
Al otro ladito.
Claro.
Bueno, ¿y cómo fue este estudio? ¿Cómo fue esta aplicación de tu estudio?
Pues fue bastante revelador, porque yo al principio pues no pensaba que esto podía pasar en España, claro. Y, claro, esto salió a raíz de ver un documental y empecé a buscar información y me di cuenta de que no existe ningún tipo de señalética ni ruta de evacuación, a pesar de que sí que existe el hecho de que esto puede pasar y puede ocurrir. De hecho, existen antecedentes. En 1755 ocurrió un tsunami que afectó a todas las costas de Portugal y Andalucía. Y los desastres fueron enormes.
Claro, es que esto es muy importante. Es verdad que ocurra un tsunami es una cosa bastante difícil. Pero el día que pasa,
claro,
una desgracia así... Siempre hay alguien que dice, y nunca a nadie se le ocurrió preparar ningún proyecto de evacuación o de prevención o de aviso, lo que sea. Ay, pues no. Salvo que alguien como Raquel pues tuviera tiempo para hacer el trabajo de posgrado, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿y cómo fue? Explícame un poquito cómo fue ese desarrollo. Va.
Pues básicamente utilicé datos LIDAR. Uh-huh. Con ellos creé un modelo digital del terreno, con lo cual podíamos obtener alturas de los edificios, de los árboles, del propio terreno.
¿Sí?
Y también utilicé datos de la sede digital del catastro, de manzanas, parcelas y ejes de calles.
¿Sí?
Y a partir de ahí, pues en función de un PDF que encontré en la página digital de Protección Civil,
¿sí?,
en el cual salía toda la línea de costa española graduada en una línea de color, y en función del color que tuviera, pues la altura de ola en caso de tsunami era más grande o más pequeña. Bueno. Y centrándome en el caso de Cádiz y con el de la frontera, pues obtuve una altura de ola y a partir de ahí una cota de inundación, y se aplicó esa cota de inundación a toda la zona. Y mediante el modelo digital de terreno que he comentado antes, pues obteníamos las zonas más elevadas y más alejadas. De ahí creábamos las rutas y establecíamos la señalética.
Claro, se trata simplemente, ¿no?, de ver cuáles son los puntos, claro, a los que habría que acudir, ¿no?, en caso de que hubiera un aviso de tsunami. ¿Es también aplicable ese tipo de trabajo, se me ocurre así de repente, a una cosa así más cotidiana en Valencia, como puede ser una riada?
Sí, se podría establecer, porque básicamente es establecer zonas de inundación máxima. Entonces se podría establecer una cota de inundación y a partir de ahí pues ver qué zonas quedarían inundadas y qué zonas que no se quedarían inundadas.
Luego supongo que habría que comunicar, ¿no?, cuáles son,
claro,
las vías, ¿no?, las escapatorias que la gente tendría que conocer en el caso de que hubiera,
claro,
riesgo de que esto ocurriera.
En el caso de trabajo se escogió calles y que fuesen lo más grandes posible, lo más anchas y que fuesen perpendicular a la playa, para que en el menor tiempo puedas alejarte lo más posible.
Claro. Y supongo que es aplicable, hiciste el trabajo sobre Cádiz, o cualquier otra zona costera, ¿no?
Claro,
de la península, ¿no? Bueno, pienso cualquier país, lógicamente,
sí.
¿No?
De hecho, para hacer este trabajo me basé en trabajos que vi de América Latina, que lo hacían exactamente igual.
¿Y en España no existe nada similar?
No, de hecho, estuve buscando información y en Portugal sí que hay dos ciudades pioneras en señalética de tsunamis, pero en España actualmente no hay nada.
¿Has tenido ocasión de compartir tu trabajo con algún experto en la materia, con algún municipio, con alguien relacionado con esta historia?
La verdad es que sí que me gustaría compartir todo este trabajo y esta información con el Ayuntamiento o la Diputación de Cádiz y con Protección Civil.
Pero todavía no has tenido oportunidad, ¿no?
No he podido, pero sí que lo tengo en mente.
Es importante eso, que al final desde las administraciones tiene que haber una mayor inversión, ¿no? Y sobre todo de cara a la prevención, ¿no? Al final estamos hablando de personas, ¿no? Todos estos temas de seguridad hay que primar, ¿no? Y aparte, los entes también tienen que tener en cuenta que cuando hay un tsunami, aparte de que pueda haber peligro de cara a las personas, también e infraestructuras, pues también incluso puede ocurrir en tema de plantaciones agrícolas, ¿no? Al final, no olvidemos que si se inunda por completo unos campos, al final se pueden echar a perder, ¿no? Entonces,
sí, este trabajo que ha hecho Raquel me recuerda bastante a estos que se hacen ahora de poder imaginar cómo quedaría nuestra costa en el caso de que el cambio climático provocara
un aumento del nivel.
Un aumento del nivel del mar, ¿no? Es un poco parecido,
sí.
Aunque en ese caso será sin ola, o no sé, igual sí, no sabemos cómo será, ¿no? Pero también señala un poco, ¿no?, los puntos que se podrían salvar y los
claro,
que no. Es un poco, ha sido por esa línea, ¿verdad, Raquel?
Sí, he ido por esa línea.
Qué bueno. ¿Te imaginas que esto pueda tener en un futuro una aplicación de verdad real y que sea, en fin, que te lo compren?
Pues estaría bastante bien, porque es que puede pasar perfectamente. No se sabe cuándo puede pasar, porque los tsunamis los provocan las fallas que están situadas en el Golfo de Cádiz.
Sí.
Ahí se está acumulando una energía que no sabemos cuándo se va a liberar. No se puede prever.
Ya.
Entonces, pues ya que tenemos un problema y no se puede eliminar ese problema, pues estar prevenidos.
Claro. Fíjate lo que pasó hace unos pocos años en Lorca, y
claro,
zona de riesgo sísmico, y nadie se imaginaba que iba a ser tan grave, y lo fue lamentablemente, ¿no? Pasas por ahí por la población y aún se ven después del tiempo las consecuencias de aquel susto morrocotudo, de aquel drama. Bueno, pues vamos con la última, ¿no, Juan Pablo?
Sí, por último...
Raquel, enhorabuena, por cierto.
Gracias.
Por último vamos a presentar a Jesús Nicolás Sánchez. Su proyecto es desarrollo de una infraestructura de datos espaciales, IDE, y un geoportal para el municipio de Moratalla, en Murcia.
Bueno, Jesús Nicolás, pues explícame de qué va esto, que también tiene un título morrocotudo.
Vale, pues es una infraestructura de datos espaciales y un geoportal para el municipio de Moratalla. Hemos creado los componentes básicos, que son el visualizador y el buscador, y bueno, está en plan orientado al turismo para facilitar a los turistas del municipio. Se han digitalizado una serie de capas para, pensando en el turismo, para que tenga facilidades, como pueden ser los lugares más visitados del municipio, el centro de salud, la farmacia o las gasolineras o los restaurantes. Y además se ha creado una función que te crea la ruta más óptima desde el lugar desde el que te encuentras hasta el lugar que quieras visitar.
Esto es un poco la alternativa a ese mapa gigantesco que te sueltan en cada hotel cuando llegas de turista, ¿no? Que te explican aquí la sábana, ¿no? Y dicen, tienes que ver esto, y es un
pero
cacao.
Esto de forma inteligente, ¿no? Lo bueno de esto es que de cara a un municipio que
sí,
tiene un patrimonio tanto turístico importante, pues al final pone en valor, ¿no? Ese de cara al turista, ¿no? Poder visitar, incluso la información asociada a todos los puntos los cuales es interesante visitar, ¿no?
¿Y esta información cómo se puede proporcionar al turista? ¿A través del móvil o cómo se hace esto?
Aparece un mapa, o sea, en la aplicación aparece un mapa en
¿sí?
el que están todos los puntos digitalizados. Tú puedes hacer clic sobre uno de los puntos y aparece información sobre
ese punto concreto, ¿no?
Sobre ese punto.
Información turística, datos de interés,
sí.
Lo que tardas en llegar, si te apetece visitarlo.
Efectivamente,
supongo, ¿no?
Si hablamos, por ejemplo, de algún museo, por ejemplo, pues te aparece cuándo abre, cuándo cierra, información de lo que se puede ver, de lo que se puede visitar.
Claro, esto ahora lo tenemos que hacer de manera individual a través de Google Maps. Tú dices, infórmame sobre tal sitio, y tienes que ir uno por uno a cada uno de los sitios que tienes que visitar. Aquí no, es una aplicación global de un municipio, ¿no?
Efectivamente.
Elegiste Moratalla.
Sí.
Porque te pilla cerca.
Porque yo soy de... Sí, efectivamente, porque yo soy de Moratalla.
Muy bien, pero bueno, se puede aplicar lógicamente a cualquier municipio turístico.
Efectivamente.
Y también has tenido, como antes hablábamos con Carlos, oportunidad de presentarlo allá, al municipio, y explicarles un poquito tu idea.
Cuando yo estaba llevando a cabo el trabajo, sí que estuve hablando con ellos. Ellos fueron los que me fueron suministrando información de los lugares que podía digitalizar, de todo eso, y sí que le iba gustando el proyecto. Y ahora, cuando está terminado, aún no he hablado con ellos, pero sí que tengo intención de ir a hablar con ellos a ver si les interesa.
Bueno, se ha hecho un trabajazo importante, les has ahorrado faena por un tubo, ¿no?
Sí.
Ahora falta también que, bueno, que te faciliten a ti el trabajo para hacer el trabajo de grado, está muy bien, pero luego también que haya un poquito de...
Tiene un seguimiento, ¿no? Tiene que...
Hombre, un poquito de retorno, claro, ¿no? Que esto es un poco la idea. ¿Cómo veis? Supongo que cuando apliquéis a los amigos que habéis estudiado ingeniería geomática y topografía, dirán, ostras, pero eso es una cosa, eso ¿para qué sirve? Y ahora que ya veis un poquito, o que ya van viendo, ¿no?, los amigos y los conocidos, este tipo de utilidades, ¿qué os explican respecto a vuestra profesión? A ver, ¿qué me cuenta?
Pues realmente a mí lo que me están comentando es que les parece bastante más interesante lo que están viendo ahora de la geomática que lo que pensaban cuando yo empecé a hacer topografía y geomática.
Claro.
Al principio me dijeron que solamente había paro en el mundo del topógrafo y yo pues no me lo creía realmente, no quería creérmelo. Con el paso del tiempo se ve que tengo muchos compañeros que han acabado ya el grado y que están muchos trabajando, algunos se han tenido que ir fuera, otros están aquí trabajando. Y la verdad es que yo estoy contento con las salidas que nos está ofreciendo el campo.
La verdad es que antes, hace ya años, solo se hablaba de topografía, pero nosotros somos como la revolución de este mundo, de la geomática, porque no es topografía, es de detección, es fotogrametría, es geodesia, es una gran cantidad de...
Localización, algo tan básico, ¿no? Que estamos
ahora mismo somos técnicos en geoinformación y geomática.
Que lo tenemos hasta en el Tinder, ¿no? La localización.
Claro, claro. Y en todas partes del mundo puedes encontrar aplicaciones de nuestra ingeniería. Es un chollo.
Claro. La aplicación turística, que siempre hablamos que es la principal industria de este país, la tenemos un poquito abandonada, ¿no? Y esto es una buena muestra, la que nos ha presentado hace un momento Jesús Nicolás, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te han comentado a ti los colegas o la gente de tu entorno con este tipo de trabajo?
Pues no sé, al principio la gente, como no conoce este tipo de carrera, pues le parece un poco más abstracto y eso, pero cuando le enseña los proyectos que vas haciendo, las aplicaciones, pues sí que le va interesando y no sé, lo ven bastante interesante.
Y lo van entendiendo, ¿no?
Y lo van entendiendo, efectivamente, porque tú se lo explicas así y la gente no sabe lo que es esta carrera, pero...
Hasta que dice, saca el móvil, pon el Maps.
ahí forma, en esa línea, como comentas, las aplicaciones que han presentado esta tarde, en ocasiones la gente lo que consulta dice, oye, pero no está el Google Maps. Al final tenemos que tener en cuenta que el Google Maps es una herramienta que está muy bien, pero es una herramienta...
Pero es básica.
Es básica, es una herramienta... propietaria, es decir, los datos dependen de Google, claro. Que puede potenciar o hacer menos visible ciertos datos. No olvidemos que el negocio de Google es la publicidad, ¿no?
Claro.
Entonces, y luego también existen problemas derivados, ¿no?, de la gestión privada de esos datos, es decir, el tema de la actualización, el tema de que si tenemos un problema y queremos cambiar cierta información, pues no es tan sencillo como si la carta es del propio municipio, ¿no?
Claro.
No olvidemos, el otro día estaba yo en un comercio en el cual tenían un problema por la geolocalización, era incorrecta, ¿no? Y todos sus clientes pues iban a otro sitio.
¿A otro sitio?
Y le estaba costando Dios y ayuda pues poder modificarlo, ¿no?
Y dinero. Pues chicos, enhorabuena por los trabajos, ha sido un placer enorme compartir este ratito con vosotros.
Muchas gracias.
Gracias gracias. Mario López, Carlos Vallarri, Raquel Alarcón y Jesús Nicolás Sánchez. Hasta una nueva ocasión y que sigáis así de perseverantes en el trabajo. Gracias.
Muchas gracias.
También a Juan Pablo Batet, ¿eh? Hasta
nos vemos en 15 días.
Hasta la semana que viene, efectivamente, en 15 días. Se acaba la tarde en COPE Más Valencia, terminamos los colegiados, sigue la programación y ahora vamos con la tertulia en la tarde. Y este equipo, pues nada, hasta mañana. Adiós.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Tiene problemas con sus propiedades urbanas y rústicas? ¿La información en Catastro y Registro de la Propiedad no concuerda con la realidad? ¿Necesita un plano topográfico georreferenciado? Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.
El otro día fui al notario para segregar una parte de mi finca para mi hija y me pidieron un plano georreferenciado y no sé qué de un GML. No pensaba que esto fuera tan complicado.
Ya lo creo que lo es y yo con mi patrimonio no me la juego. A mí me pasó lo mismo cuando quería arreglar mi finca en el registro de la propiedad. Quería asegurar mi propiedad para que mis hijos no tuvieran problemas cuando ya no estuviera y finalmente inscribimos la cartografía de esta. Ahora mi parcela en Catastro y Registro de la Propiedad coincide con la realidad y ya estoy tranquila.
¿Y cómo lo solucionaste?
Necesitarás contactar con un ingeniero en geomática y topografía o ingeniero técnico en topografía. Te asesorarán en lo que necesitas y no tendrás que preocuparte de nada. Trabajan día a día con registradores y notarios y son los expertos en estas materias.
Eso me comentaron en la notaría. Tienes razón. Ahora mismo contacto con su colegio profesional y me evito problemas.
Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en COIGT.com.